confirmado, pero estamos en una avalancha de rumores. El único nombre confirmado hasta ahora es el de Alberto Carrasquilla, que lo confirma, lo anuncia el presidente Iván Duque. Fíjese lo que está pasando, no se ha posesionado, se va a posesionar.
¿Ya hay críticas?
7 de agosto, ya hay críticas,
ah, no, ya lo destrozaron.
Ya le tienen anunciado debate al ministro Alberto Carrasquilla, que no se ha posesionado.
Y es que, obviamente, una pregunta, el trabajo anterior en el gobierno de Uribe, no, ¿cómo fue?
A ver,
usted, digamos, mire, padre Linero, usted puede nombrar al divino niño de Praga.
No tiene experiencia.
Pero, digamos, digamos, usted puede nombrar al arcángel San Gabriel y le dicen que no tiene licencia.
Sí,
usted puede nombrar a quien quiera, Néstor, y al día siguiente hay controversia.
Seamos objetivos. Cuando su paso por el Ministerio de Hacienda, el doctor Alberto Carrasquilla, dicen quienes conocen de las finanzas públicas que, como en su condición de ministro, hizo buen trabajo. De hecho,
sí, no, todo el sector económico, claro, lo enaltece todo el sector.
Lo que pasa es que tal vez en ese momento, por su juventud e inexperiencia, hizo algunas declaraciones que no fueron
políticamente correctas. Como que no tiene pelos en la lengua, exacto.
Dijo que el Chocó era una carga, que el salario mínimo de los colombianos era muy alto, entre otras cosas. Pero le están cobrando una cosa de hace 8 años.
Yo quiero de todas maneras escuchar al doctor Carrasquilla. A mí me ayuda a tener equilibrio Aurelio Fray.
Hace 8 años no, Felipe. Este señor dejó de ser ministro de Hacienda hace 13 años.
Bueno, más equivocado. Bueno, perdóneme, es que a mi edad, acuérdese que yo ya tengo...
2003-2007.
Bueno, eso fue hace, ¿cuántos? 11 años.
11 años y medio.
Bueno, 11 años y medio. Entonces le cobran también, Felipe, unas declaraciones que dio hace 14 años, ¿no? Que atribuyo yo hoy, visto retrospectivamente y con la madurez que me da ya en los años,
sí, su madurez,
que eran cosas de, pues, de joven,
pero sí, guave.
Pero eso no lo descalifica como ministro de Hacienda.
El senador Robledo, obviamente son antípodas políticas.
Bueno, sí, empezó la oposición y no se posicionó el doctor Duque.
Dice el senador Robledo, mi decisión es llegar al Senado el 20 de julio, que esto sería increíble, un debate de control político antes de comenzar el gobierno, a pedir un debate de control político para demostrar por qué, por sus ejecutorias públicas y privadas, Carrasquilla no debe ser ministro de Hacienda de Colombia. Esto lo que quiere decir, léase, lo vamos a intentar
tumbar
antes de que se posesione.
Al lugar ese debate por lo siguiente, el doctor Carrasquilla... Digamos que lo más respetable es que es un economista neoliberal de la más pristina ortodoxia. Es decir, es como el padre de la confianza inversionista. Ese modelo económico que en Colombia fracasó y que hoy lo ha hecho el país el cuarto más desigual del mundo.
Aurelio,
pero eso no es solo, pero no solo
paréntesis,
eso.
Entre paréntesis, fue el que ganó las elecciones. Si usted quiere un ministro de Hacienda, tienen que ganar las elecciones para que haya un ministro que piense como el senador.
Pero estamos hablando de eso, sí. Pero además el doctor Carrasquilla tiene una característica que no ha tenido ningún otro ministro de Hacienda.
¿Fue un lapsus o le va a bautizar Carrasquilla? ¿El doctor Carrasquilla?
Bueno, sí, ya lo bautizó el doctor Carrasquilla.
Tómelo como quieran, pero no ha tenido el pudor ni la ética que han tenido incluso otros ministros del mismo corte para no hacer negocios con las medidas que impulsa. Voy a contarle 3 a la carrerita. En el año 2006, en diciembre, eliminó el impuesto que las empresas giraban de utilidades al exterior. Era un impuesto del 7%. Desde ahí para adelante, a Colombia no cobra impuesto por esos giros y el país ha perdido, como costo fiscal, 25 billones de pesos. Pero él también inscribió sus empresas en Panamá y lo poncharon en Panama Papers, usando usufructo de ese decreto que él mismo había expedido con el gobierno del presidente Uribe. Asimismo, en el año 2005 montó un decreto para financiar planes departamentales de agua con instrumentos financieros.
Montó los bonos de agua.
Espere un segundo, vamos por partes, si le parece.
Ok.
Tengo entendido, esto es lo que me dicen a mí, que sobre el tema de los Panama Papers, el doctor Carrasquilla tenía ese dinero declarado.
Sí. Sí, pero es que ese no es el punto.
¿Cómo que no?
¿Cómo es que usted como ministro...
¿Qué es la ilicitud de tener un dinero
no, fuera de Colombia.
Fuera de Colombia previamente es declarado más, frente
bancos,
al Arián.
Los bancos abren ¿cómo? Cuentas pues, para los ciudadanos pues, colombianos en Panamá. Es que eso no está
prohibido. No, nunca en mi vida he visto el doctor Carrasco.
Felipe me está preguntando a mí y está comentando a Miguel.
Yo simplemente
pregunto.
Felipe me está preguntando a mí y está contestando a Miguel.
Pregunto, pues, Aurelio, pregunto por rigor. ¿Es cierto que el nombre de Alberto Carrasquilla aparecía en los Panama Papers?
Así es.
La firma Mossad Fonseca, eso es cierto.
Así es.
¿Y qué hay, Flores? ¿Qué hay de malo en eso si la plata él la tenía declarada y si cumplió con todos los requisitos de ley de poner, de abrir una cuenta fuera de Colombia? Aurelio. Sí,
que él eliminó como ministro, promovió como ministro la eliminación del impuesto a los giros de utilidades de las empresas al exterior. Y a mí sí no me parece, y eso no lo ha hecho ningún otro ministro. Estoy hablando de ministros de gobiernos distintos a los que yo simpatice. Han hecho inscribir sus empresas para después utilizar los mecanismos y las medidas que él promovió. Eso no tiene ninguna consideración. Entonces, aquí hay un ministro que monta medidas en su gobierno y después va y las utiliza como negociante. Y lo mismo con los famosos bonos agua. Él ayudó a expedir los decretos que fomentaban con derivados financieros los planes departamentales.
Su hipótesis
y después
es
fue montó si el famoso
un ministro
bonos
hace
agua.
Una reforma tributaria que toca la harina, no puede volver a comer pan.
Yo creo que eso convierte al ministro de ministro en negociante. Y fíjese usted, ¿cuál otro ministro? Muéstreme si Roberto Junguito, muéstreme si personas como Juan Camilo Restrepo, muéstreme si personas que tienen una orientación ideológica distinta a la mía, han hecho ese tipo de cosas. Este es un ministro que monta cosas y después sale a hacer negocios con las cosas que monta. En los bonos agua, cogieron a los departamentos, los hicieron colocar recursos a futuro en los llamados bonos agua para los planes departamentales de agua. 117 municipios lo hicieron y el doctor Carrasquilla terminó recibiendo ingentes ganancias de eso. Hay un estudio de Alberto Donadío en El Espectador detalladísimo sobre eso. Yo también lo pongo en mi libro Confianza Inversionista. Okay. Y la última novedad del doctor Carrasquilla es ser presidente de la Junta de Fabricato, ese legado del Fondo Premium de Interbolsa, empresa que, como es sabido, lo escribió una columna para Blue Radio, la volvió ladrillos y acabó con la producción de textiles. Este es un ministro que, además de neoliberal, es caballero de industria, es negociante con lo que monta después para sus negocios particulares.
Caballero de industria, ¿qué quiere decir usted?
Caballero de industria quiere decir que es una persona que se dedica a la especulación y al usufructo de provecho de terceros. Bueno, y en este caso de provecho de las medias que
voy a preguntarles a los oyentes, ¿qué piensan del hombre que va a manejar la economía en el gobierno de Iván Duque? Felipe, me piden aquí que aclare una cosa. ¿Qué fue lo que dijo el ministro Carrasquilla sobre el salario mínimo exactamente y en qué circunstancias?
En su momento, hasta donde yo recuerdo, dijo que el salario mínimo le parecía bajo.
No, que
alto.
Pero no me acuerdo de las circunstancias, estamos hablando hace muchos años, pero en algún momento, en algún debate, hasta donde creo recordar, dijo eso. Dijo es que el salario mínimo, no sé qué, es alto. Pero yo no creo que... Yo no me acuerdo del contexto, pero no creo que...
Ya te estamos haciendo historia.
Pégale una miradita porque yo quisiera entender en qué contexto lo dijo y en qué circunstancias, que me imagino que debió ser en una negociación del salario
mínimo. Dijo el salario mínimo en Colombia es ridículamente alto. Y él se quería referir, era
2008.
Si se reducía, entendía yo, le podían dar más empleo a más colombianos, pero de todas maneras...
Era un tema...
Pero de todas maneras, eso es una muy mala manera.
Pero mire, yo quisiera hacer un par de precisiones a lo que dijo Aurelio Suárez acá. Los ministros de Hacienda motu propio, es decir, individualmente, no hacen reformas tributarias, Aurelio, ni por decreto se pueden cambiar impuestos. Acuérdese que eso pasa por el Congreso y en el Congreso también hay oposición. Y entre la oposición hubo la oportunidad de oponerse a eso por parte de un partido, por ejemplo, el Polo Democrático. Entonces, los impuestos no se cambian por decreto personal y además tampoco puede haber control. Digamos que Aurelio Suárez está estrenando lo que podríamos llamar el control político previo. El control político previo es una figura que no existe en la Constitución Política. Uno no le puede hacer una audiencia o de control político al posible nombramiento de un ministro. Eso no existe y ninguna democracia lo aguantaría. Lo que sí se puede hacer es la crítica y bienvenida. Por supuesto.
Y hay que decirlo. Pero usted me dice, busque el contexto. El contexto en el que dijo esta frase Fue en el marco de un congreso cafetero, ya no siendo ministro de Hacienda, pero cuando se estaba discutiendo
el salario mínimo.
Y además dio una explicación, yo no sé si es la correcta, pero dijo en ese momento, comillas, cerca del 30% de la población gana por debajo del mínimo legal, y si se le añaden los cargos de los parafiscales, esta proporción aumenta notoriamente. O sea, entonces, ¿para qué aumentamos esta brecha subiendo más el salario si ni siquiera se garantiza que el promedio en el que está el salario en este momento alcance para subsanar las necesidades básicas?
Yo quería aclarar, no era ministro de Hacienda. Ese,
pero le está pasando
dos,
una cuenta de cobro.
Dos temas, ya Aurelio dijo lo negativo, pero mire qué cosa tan interesante. Él fue el que estableció el marco fiscal en Colombia, que es la regla fiscal que hoy sigue.
La regla de disciplina fiscal, de gastar solamente lo que uno tiene.
Exactamente, es el equilibrio macroeconómico del país que le ha permitido. Aurelio también omitió hablar de los 8 años del presidente Santos para comentar sobre la desigualdad, que le ha permitido al país mantenerse en equilibrio macroeconómico, que no es el país perfecto, pero es uno de los con economías más estables del continente. Y finalmente unificó la Superintendencia Financiera y de Valores, que ha permitido la vigilancia e inspección de negocios, incluido el que nos menciona el doctor Aurelio Fabricato.
Vea la paradoja, sobre Alberto Carrasquilla. Es cierto que dijo esa frase, que parece desafortunada para un hombre que va a manejar la hacienda pública, la frase de los salarios, que el salario mínimo es muy alto. Los técnicos suelen enredarse y decir cosas absurdas como esa. Es decir, eso no aguanta un análisis cuando uno tiene una persona que se gana.
No, pero es que esa para él no es absurda, Néstor. Él no es absurda, él la piensa de verdad. Él realmente cree que para que mejore la economía colombiana hay que bajar el salario mínimo porque los costos laborales son altos. Héctor, él piensa eso.
No fue eso lo que
y está bien que lo piense,
Duque,
tiene derecho Héctor, a decir, tiene iba, derecho a pensarlo. A pero decir, yo estoy hablando de Héctor, Alberto Carrasquilla. Del
Héctor,
ministro.
Iba a decir lo siguiente sobre eso. Mire la paradoja. Esa frase, desafortunadamente, de Carrasquilla hace 10 años contrasta con la promesa de campaña de Iván Duque. ¿Cuál es la promesa de campaña?
Aumentar el salario.
Más salarios, menos impuestos. Entonces, el hombre que dijo esa frase, por otro lado, llega con el mandato político
de hacer lo contrario.
De hacer lo contrario. Entonces, eso es una cosa que tenemos que preguntarle al doctor Carrasquilla, ¿cómo va a ser
el nombramiento de...
Pero Néstor,
de Carrasquilla es el incumplimiento de promesas electorales del doctor Duque, porque el doctor Duque había ofrecido un gabinete joven, moderno, etcétera, y nos nombró al ministro de nos nombró al mismo ministro de Hacienda de hace 15 años.
Pero es que si fue el ministro de Hacienda a los 20 y pico, a los 30 y pico, pues
no es cierto, si tiene 62. Bueno. Es que nombró al mismo ministro de Hacienda de hace 15 años. Bienvenidos al pasado, es el primer anuncio del presidente Duque. Y está bien, digamos, eso no tiene ni de malo ni de bueno, simplemente que él había ofrecido que iba a ser gente joven y tal, y pues bueno, comenzamos incumpliendo esa promesa. Es un ministro profundamente conservador en sus convicciones, también tiene derecho a eso, y como dice usted, Néstor, ganaron las elecciones.
Aurelio, para no dejar pasar sus imprecisiones, no tiene 62 años, tiene 59
60.
Años.
Tiene 60, va a cumplir 60 en estos días.
59. No, tiene 59 años, pero no vamos a meternos en eso. Exacto. Yo recuerdo, Héctor...
Exacto, pero bueno, no es una persona joven, ni mucho
recuerdo
menos.
Recuerdo que dijo el presidente que no quería que el anuncio de un gabinete joven fuera una camisa de fuerza, que la mayoría iban a ser jóvenes.
Obvio, él ya empezó a correrse de esa promesa. Sí, incluso en la entrevista que hizo con el país dijo que iba a ser de más o menos un promedio de 50 años, por ahí cerquita. Pero no importa, es un ministro conservador y tampoco importa porque ganaron las elecciones. Es que, pues, como usted dice, Néstor, tiene toda la razón, pues si quisiéramos otros ministros, pues tenían que ganar otros las elecciones. Pero lo que sí es cierto es que a los ministros, a las personas que nombren, sí se les hace un examen en sus hojas de vida y eso ocurre en todas las democracias del mundo, a diferencia de lo que dice Miguel. Incluso hay democracias en las cuales las hojas de vida se someten previo al nombramiento o a la ratificación a una audiencia en los parlamentos para precisamente examinar no solamente cuáles son sus pues en los Estados Unidos, por ejemplo, para decir una cosa así absolutamente elemental. No importa cómo la llame, Miguel, el hecho es que en el Congreso se examina la hoja de vida de las personas que nombran para darles o no la
Colombia
confianza.
Eso no existe.
Y en este
en Colombia sí existe. En Colombia, esto que está anunciando Robledo hoy es un poquito atípico. Repito, debate de control político antes de la posesión.
No es atípico. El senador Robledo tiene todo el derecho de hacer un debate, entre otras cosas, porque como dice Aurelio, el ministro tiene unas cosas en su actividad privada por las cuales responder, porque ha habido unos desatinos en su actividad privada que han afectado el patrimonio público. Le menciono uno que Aurelio, el proyecto de navegabilidad del río Magdalena, en el que su empresa, la del doctor Carrasquilla, participó en la estructuración de un proyecto profundamente fracasado y además con visos de corrupción. Él no incurrió en ningún acto de corrupción, para que quede totalmente claro. Recuerde usted que la empresa Santa Belena, que tenía que ver con temas de Odebrecht, etcétera, terminó pues metido en un enredo. Pero el proyecto es un total fracaso y es un proyecto estructurado por él, por su empresa. Pero como eso hay decenas de casos. O sea que a mí sí me parece que la OPA, así como los que ganaron tienen derecho a gobernar, los que perdieron tienen derecho a oponerse.
¿Fue fracaso por la estructuración?
Claro que fue fracaso por la estructuración. No, fue fracaso por la estructuración que permitió la corrupción porque quedó tan mal hecha que daba hasta para gabelas de coimas.
No, ese cuento de que...
Pero
de
el proyecto fue proyecto, esto, nunca se esto, realizó
de que,
esto.
De que la corrupción es culpa
realmente,
de la estructuración.
Realmente el problema del proyecto de navegabilidad de Magdalena tuvo que ver con Odebrecht.
Claro.
No, y porque no consiguieron
el cierre financiero, ¿se acuerdan?
Claro, por eso, pero porque se atravesó el escándalo de Odebrecht. Bueno, 7:35 Como se dan cuenta ustedes, cualquier cosa, cualquier anuncio del nuevo gobierno va a estar sometido a esto, a debates inevitables, a debates con mucho fondo, pero también con mucha forma. Álvaro, lo escucho, la cuenta Néstor, Blue Radio Co. Mi cuenta Néstor Morales es, señor.
Esta es la primera decisión del presidente electo, una de las más importantes para evaluar su enfoque, su estilo. Yo creo que, pues aunque el tema de la economía es tan importante y es muy común que los presidentes arranquen anunciando ministro de Hacienda, pues empezó mal porque no refleja ese ofrecimiento de renovación y juventud. Lleva precisamente esta discusión a evaluar lo que pasó en el pasado. Es un ministro de Uribe que no es joven, entonces pues en términos tácticos
el uribismo fue el que ganó las elecciones, ¿no?
Sí, pero ¿va a gobernar el uribismo o el duquismo? Es la pregunta. ¿Van a ser ministros de Uribe o de Duque?
Que ha trascendido, que han trascendido, más adelante
eso voy a decir.
¿Va a gobernar el duquismo?
Eso voy a decir. Estos nombres que han salido, a mí en general me gustan, reflejan ese cambio generacional, y eso está bien, porque al ser más técnicos, eso refleja aparentemente alejamiento de la politiquería, cambio. Pero por eso decía que el primer anuncio no es muy efectivo en eso. Y lleva a otro punto. Carrasquilla como técnico dice algo que comparten muchos técnicos económicos neoliberales, que dicen que comparado con otros países el salario mínimo en Colombia no es bajo, y que como hay tanta informalidad, entre más alto es el salario mínimo, más difícil es formalizar, pero eso entra en contradicción con lo que es el uribismo, que es aparentemente muy ortodoxo en materia económica, pero le combina formas más populares, poco lo que hizo Trump. Es conciliar bajar impuestos con aumentar salarios. Esa es una promesa políticamente muy inteligente, porque dice, mire, yo bajo los impuestos, pero no estoy trabajando solo para los ricos, también voy a aumentar los salarios. Vamos a ver esa promesa, qué tanto se cumple, en cuántos puntos. Pero ya de entrada vemos que ahí hay una contradicción, porque ese ministro realmente no cree mucho en eso. Y yo creo que el presidente Duque hizo mucho esfuerzo para convencerlo, porque Carrasquilla fue el que elaboró la propuesta económica. Y yo creo que entre chiste y chanza el presidente electo le habrá dicho, bueno, usted dice que se pueden bajar los impuestos, bajar los costos del Estado, y todo el mundo dice que no. Entonces, venga el ministro, demuestra que sí puede, porque ya me metió en esa promesa.
Tengo entendido que esa parte suya, Álvaro, la del final, es estrictamente, rigurosamente cierta. Carrasquilla no quería ser ministro de Hacienda, le dijo al presidente electo Iván
Duque. Creo que muchas veces.
Que no, sí. Y Duque le dijo, bueno, acompáñeme en la comisión de empalme. Cuando estaba en la comisión de empalme encabezándola, le dijo, bueno, ministro de Hacienda, que no quiero, y lo pensó, y finalmente aceptó, y evidentemente con un mandato. Creo que eso se ve venir, Felipe. Primera reforma del gobierno Iván Duque, no es casualidad que sea el primer ministro que se anuncia. Viene reforma fiscal, quiere decir reforma tributaria. Será apenas
con ese gobierno. Vuelve y juega. Pero aquí la anunció el doctor Duque, las dos o tres oportunidades que vino. Dijo, ahora sí hay que hacer la reforma que no hicieron en el gobierno, que es la reforma estructural.
Pero Néstor,
bueno,
sabe,
otro lado hay que decirlos, María, que los mercados, ¿para qué nombran a un ministro de Hacienda, entre otras cosas? Para enviar un mensaje de tranquilidad. Tal vez por eso que a ustedes, Aurelio, Héctor, Álvaro, les parece malo que ya había sido ministro de Hacienda, tal vez por eso los mercados lo están recibiendo bien y los mercados están reaccionando bien ante el nombramiento del ministro Carrasquilla.
Es decir, todo lo que estamos hablando aquí son de temas posteriores a su ministerio. Él estuvo prácticamente 4 años con el presidente Álvaro Uribe y digamos que le fue bien. Es decir, él manejó, le tocó manejar muchos temas complicados, la renegociación del metro, otro, el tema de Bancafé, en fin, manejó bastantes temas y los supo manejar políticamente bien cuando estuvo como ministro. Ya después, como académico, tal vez sí incurrió en este tipo de aseveraciones que no son extrañas en el mundo. Esa teoría del salario mínimo no es absurda para un sector de la teoría económica que considera que eso mejora el empleo en la sociedad.
Esto es solamente una nota sobre el contexto en el cual presentó al nuevo ministro Carrasquilla el presidente electo Duque. Primero, una reunión con el Consejo Gremial, y segundo, en una reunión con la Junta Directiva del Banco de la República. El doctor Carrasquilla fue secretario técnico del Banco de la República.
Director técnico.
Y eso da tranquilidad, y el contexto en el cual fue presentado, al menos hasta ahora, no ha generado sino buenas decisiones y buenas impresiones en el sector empresarial.
Pero Luz María, no hemos hablado de las cosas que hizo como ministro. Por ejemplo, concedió unas exenciones tributarias que le dan unos enormes privilegios a unos sectores económicos que todo el mundo dice que hay que desmontar porque genera una inequidad en el sistema tributario colombiano increíble. Eso, por ejemplo, esa perlita la promovió el doctor Carrasquilla mientras fue ministro.
Ahí lo que no sabemos, Héctor, no sé si alguien ha hecho el análisis, si esas exenciones mejoraron la inversión en Colombia y produjeron más empleo, que era la teoría del presidente Uribe.
Quiero decirles que eso es parte de lo que anuncia el senador Robledo, que va a discutir o va a debatir en ese primer debate de control político que anuncia será la primera semana de la nueva legislatura. Mucha atención, tenemos comunicación con el señor Hugo Torres, es el obispo de Apartadó.